COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, aquí estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este jueves día 4, donde desde hoy, sabes que la policía local está intensificando la vigilancia y el control para evitar el estacionamiento indebido de vehículos en las paradas de los buses. El alcalde de Ourense ha dado orden a los efectivos de la policía local para que priorice este servicio con la finalidad de prevenir la proliferación de coches aparcados en diferentes paradas. Según señalan, como se ha detectado recientemente en la parada de bus del pabellón de Oremedios, y que eso impidió el correcto funcionamiento del transporte urbano. Por tanto, se van a realizar trabajos de control por parte de la policía local y si procede, de sanción a quien infrinja la norma. Por tanto, ya sabes que hay un control más estricto sobre aquellos coches que paran justo en la parada del autobús urbano. Y te cuento también que el ayuntamiento ha anunciado que va a iniciar la ejecución de obras de mejora de la seguridad en 13 pasos de peatones en la ciudad, donde va a ampliar las aceras, pero también se va a instalar señalización luminosa automática por detección de peatones. ¿Con ello qué se pretende? Pues mejorar la seguridad viaria. La verdad es que hay algunos coches que pasan como rayos, por los pasos de peatones, y hay que respetar el paso de peatones. Por tanto, es importante que se tomen medidas fundamentalmente en los pasos de peatones donde se van a llevar a cabo, es decir, vías de especial intensidad de tráfico, de accesos a centros sanitarios, a centros educativos, a centros sociales o a centros deportivos. Las intervenciones se van a llevar a cabo en estas calles: calles Ainza, Avilés de Taramancos, Ramón Puga, Joan de Novoa, Basilio Álvarez, María Soledad Acruz, Sae 10 y Canle, y en las avenidas de La Habana, Rodríguez Castelao y Vista Hermosa. Es la 1 y 22 minutos. Vamos a hablar ahora con el consejero de Medio Rural. Tenemos muchos temas de actualidad que hablar con José González. Una pausa y con nosotros aquí en la cadena COPE, el responsable de la cartera de Medio Rural en el gobierno de Alfonso Rueda.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Tenemos muchos temas de actualidad que hablar con el consejero Medio Rural de Xunta de Galicia, don José González. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Bueno, un placer que nos acompañe hoy en los micrófonos de la cadena COPE Ourense. Muchos temas para hablar. Primero quería preguntarle por la negociación de APAC, con ese posicionamiento, ¿no?, que está siendo firme la Xunta de Galicia frente o gobierno de Sánchez.
Sí, eu mismo onte facía unha primeira valoración do anuncio que fai o Ministerio de Agricultura sobre pois, 43 medidas que están proponendo as organizacións agrarias. Bueno, o primeiro tamén trasladar que deberíamos ter en conta o reparto competencial que hai en un país como a España, no que as comunidades autónomas teñen competencias moi importantes en materia de agricultura e gandeiría. Nos trasladamos en diferentes ocasións ao ministro, non nos parecía un xeito adecuado de facer as cousas que estuvera negociando directamente coas organizacións agrarias sin contar coas demandas das comunidades autónomas. Por lo tanto, non creemos que esa sexa a forma de traballar. En segundo lugar, decir que, efectivamente, dende o punto de vista das modificacións que se están proponendo dende Europa, non se advertimos que era necesario que isto se impulsara desde España, desde o propio Ministerio, fomos un pouco a remolque. Teñen unha primeira valoración positiva, pero nos entendemos que son insuficientes por falta de flexibilización e por falta falta de adecuación ás características do territorio. Hoxe mesmo, bueno, vete sabe que ademais que é unha parte importante da nosa provincia, a comarca da Limia, que os agricultores están falando das dificultades que teñen a plantación e como vai afectar isto a PAC. E o que lle decíamos nos, o ministro, é que está moi ben pensar nas zonas de sequía, pero hai que pensar tamén nas zonas como Galicia, que as condicións climatolóxicas que poden dificultar o traballo dos nosos agricultores é precisamente o revés, que haxa un exceso de choiva. Pois iso tampouco está contemplado nestas modificacións da PAC. Máis do mesmo, o que decimos, repetimos e reiteramos, é que é necesario que a legislación que se fai en Europa que ten que facerse respetando moito máis a súa adaptación aos diferentes territorios. E aí as comunidades autónomas, polo reparto de competencias que temos en España, teñen un papel fundamental en estes momentos, sino que decir que estamos máis ben sendo moi pouco escoitados por parte do Ministerio.
Estamos co Consello do Medio Rural. Hai outro tema de actualidade do que se está falando, do incremento das velutinas, non? En Galicia. Quería preguntarlle polo trampeo contra a velutina que cada vez preocupa máis dentro desas novas medidas implementadas pola Xunta de Galicia para frear esa especie. Medidas que se están buscando, conselleiro, para intentar que siga facendo tanto dano.
Sí, o tema da velutina, eu diría ademais que é unha cuestión transversal, non? Porque ten diferentes implicacións, non só no ámbito agrícola e gandeiro, sino que tamén incluso cuestións que poden afectar nun momento dado a xente que está cerca dos niños e demais. Non, nos, dende a Xunta de Galicia, levamos xa tempo facendo un traballo moi intenso na recollida dos niños, eu por dar algún dato no ano pasado, recolleron prácticamente 30.000 niños, pero sí é certo que entendíamos, sempre da man pues, dos científicos da universidade, dos propios apicultores, que son os que máis están sufrindo dende a súa actividade económica o problema da velutina, ainda que empezan a afectar tamén os viñedos e os frutais, sí entendíamos que había que dar un paso máis, como digo, sempre respectando pues, todos os requerimentos, neste caso, medioambientais e esas exigencias, non? Dende esta perspectiva, entendemos que era necesario pois asumir un trampeo que se ten que facer polo propio ciclo biolóxico da velutina nestes momentos, pero o trampeo ten que ser selectivo, ten que ser coordinado, xeolocalizado, é dicir, sabemos, por información que temos destes anos, pois onde están os niños, sabemos onde debe de colocarse as trampas para que sean o máis efectivas posibles, e aí pois estamos asumindo un pouco esa labor de coordinación, contando tamén, como non pode ser de outro xeito, cos concellos, vais falar a través da FENAN, se está falando a través da FENAN cos concellos, e o que pretendemos, como digo, é unha práctica que xa se está producindo en moitas partes do territorio, que é o tranteo, en algún caso por asociacións de apicultores, non por os concellos, que se faga de xeito coordinado e que se faiga, pois, sobre todo, levando o control de onde se están colocando as trampas, podendo tamén facer un control e un reconto das raíñas que van caendo nesas trampas. Como digo, ese trampeo, respetando sempre o criterio científico, e a maiores estamos insistindo tamén na recollida de raíñas primarios, que é outra das cuestións importantes, e a medio e longo prazo, sin ninguna dúbida, temos que ir pola vía da formación e, sobre todo, da investigación, non? Buscar un mecanismo de loita biolóxica que nos permita, si non erradicar, si polo menos controlar esa práctica.
Pero con esa coordinación se conseguirán, sin lugar a dúbidas, para todos resultados máis satisfactorios.
Nos entendemos que sí, de feito estamos facendo ese esforzo. Pero poñer en río da mesa, o que estamos xa comenzando estes días con ese trampeo, tamén decía, seguro que os que nos están escoitando pois ouviron nos medios de comunicación, que tamén isto nos permite ter as mellores trampas posibles, porque hai algún estudio da universidade que aconsella as trampas, sobre todo, co objetivo de que caian o maior número posible de raíñas e o menor número posible de outros insectos. Por lo tanto, eu creo que aí este programa que facemos este ano pois debería millorar moito os resultados do trampeo que xa se está facendo en Galicia, que o que pretendemos é coordinalo e de alguna forma tamén centralizar.
Eu quería preguntarlle, conselleiro, pola polémica polo rexistro de galiñeiros, ¿no? Como está a situación?
Bueno, aquí temos que decir en primeiro lugar que en Galicia hai moita tradición para ter galiñas para autoconsumo, para os propios donos das galiñas para a súa familia. Ahora xa o temos comprobado con números, porque tamén lle digo que con datos desta semana vamos xa por encima dos 65.000 galiñeiros de autoconsumo registrados en Galicia. Na provincia de Ourense, 13.000. É dicir, estamos a falar dunha cifra que acredito que decíamos, que lle trasladamos cando se estaba falando desta normativa ao Ministerio, que a mensa maioría dos galiñeiros de autoconsumo de toda España estaba en Dalí, que en aquel momento hablábamos de 50.000, bueno, pues elevamos 65.000. Creo que en este tema, como en otros, hay una especie de burocracia, estamos matando moscas a cañonazos, una niña opinión, porque por un supuesto problema de localización en caso de gripe había hacer pasar pues estas exigencias aos propietarios dos galiñeiros de autoconsumo, a nós nos parece excesivo, como ya temos trasladado en moitas ocasións ao Ministerio con diferentes normativas, non solo esta, non? O que seguimos demandando, lógicamente, que haxa un pouquinho máis de sentido en estes temas, máis sentido común, e ao mesmo tempo tamén facilitando o máximo posible o rexisto, por decir que o último que se trasladou xa fai prácticamente 3 semanas, é que nos servía, no caso de que foran comprar as galiñas, os titulares, se non tiñan o rexisto, pues que aportaron o seu DNI, e xa despois faremos todo o necesario para poder xeolocalizar o galiñeiro de autoconsumo, non? Pero digo que dentro da voluntade da Xunta de Galicia de facilitar o máximo posible o rexistro, entendemos que un exceso pedir todo este requerimentos de rexistro para unha actividade como esta tan tradicional do noso territorio.
Sempre se fala da incorporación de xóvenes ao medio rural. Como son as axudas da Xunta de Galicia? Primeiro, para esa incorporación de xóvenes ao medio rural e despois tamén para persoas de entre 40 e 55 anos que podan aportar o seu grado de arena ao medio rural. Como ve o conselleiro, como son esas axudas para axudar a esos sectores?
Sí. Díxeme que lle diga, en primer lugar, que a mellor axuda de incorporación, sin ninguna dúbida, é o precio dos produtos agrogandeiros. Quero decir que a forma de que a xente queira desenvolver a súa actividade agrogandeira é que haxa un prezo dos seus produtos que lle dea unha rendibilidade. No, estámolo vendo pois en sectores nos que mellorou a rendibilidade nestes anos, como pode ser o vacún de leite. Pero é certo tamén que dende hai xa moitos anos pois a Xunta de Galicia ten implantadas a través dos fondos europeos tamén unhas axudas de incorporación que eu creo que teñen sido moi efectivas. Por darle algún dato, dende o ano 2009 levamos incorporados con axudas case que 5.000 mozos e mozas cun investimento conxunto de máis de 160 millóns de euros. É dicir, é unha liña moi consolidada, é unha liña que dá moi bons resultados. De feito, no Ministerio, pois, sempre reconhecen que Galicia ten un número moi importante de incorporacións que temos que seguir apoiando e que entendíamos tamén que nestes momentos pois podía cambiar un punto importante que é a idade. Porque hasta o ano pasado a idade máxima para incorporación era 40 anos, e o que decidimos este ano foi abrir unha liña específica de incorporación para persoas, xa non llevamos chamar mozo, pero, bueno, en todo caso, xente que está na súa vida laboral activa de entre 45 e 55 anos. Entonces eu creo que neste momento estamos pechando xa o período de solicitude, supoño que vai haber un número importante tamén desta idade, ¿no? As que nos poden estar, moitos dos que nos están escoitando poden estar incluídos entre 41 e 55, pois que podan plantexar ao seu paso a actividade agrogandeira, entendíamos que era necesario pois poderlos axudar tamén a través deste tipo de subvencións.
E esas novas axudas tamén para a reestructuración do viñedo tan importante en Galicia, na provincia de Ourense, conselleiro.
Sí, 4 millóns de euros para a reestructuración. Fíxese que aquí tamén temos unha demanda ao Ministerio, ¿no? Desde un punto de vista de máxima solidaridade con outros territorios españoles, eso non hai ninguna dúbida. Cando foi na pandemia, o ano pasado, pois que se adotaron medidas adicionais, que ten que ver, por exemplo, coa poder verde ou coa destilación de crisis, eses fondos van dun peto común español, no que nós casi non temos participación, porque non demandamos desas medidas adicionais. Entonces, en contrapartida, o que lle estamos dicindo ao Ministerio é que doten máis fondos a Galicia para poder facer máis reconversión de viñedo, para poder facer maiores investimentos nas bodegas. Porque o certo é verdade, seguro que vostede concorda e o estamos vendo, ademais nas denominacións de origen, é que en Galicia, nestes momentos, o sector do viño é un sector moi puxante, por lo tanto, nós creemos, dende a Consellería do Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, temos a estrategia de administración das comarcas vitivinícolas, que hai que facer un esforzo moi importante para apoiar este sector, que non só fai un produto de extraordinaria calidad, o viño galego, sino que, ademais, tamén fai territorio nesas comarcas vitivinícolas.
Pois é o conselleiro do Medio Rural que nos acompaña nos micrófonos da cadena COPE para falar de temas de actualidade. Don José González, moitas gracias. Moi boa xornada.
Moitas gracias e moi boa xornada a usted tamén.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Hermanos Pérez del Grupo Movelría.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Floristería El Jardín, en Plaza Paz Novo.
Restaurante Pazo de Canedo.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Euroburgas en Río Sares 16.
Las Tapitas de María en Lepanto 19, Zona Vinos.
Autos JM Unte.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia.
Ópticas Caldas, El Puente.
Restaurante Ropeiro, Aberrasa.
Servicio de mantenimiento. Mantenimiento Osbel.
ST Regal, salva escaleras, elevadores.
Electrónica Japón.
Vive la primavera con tu radio.
La 1 y 35 minutos, te cuento que la Fundación San Rosendo celebra hoy la fiesta de conmemoración anual de su patrón en el Hotel Balneario Laias Caldaria con los trabajadores de los 73 centros asistenciales de Galicia. La celebración va a incluir reuniones de trabajo con los directores de los centros y la entrega de insignias a los trabajadores que se han jubilado durante el año pasado. Posteriormente tendrá lugar la celebración de un oficio religioso y una cena en la explanada del balneario con la presencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y de la consellera de Políticas Sociales y Juventud de la Xunta de Galicia, Fabiola García, y la presencia del presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gabela. Será a las 8 de la tarde, a partir de las 8, en el Hotel Balneario Laias Caldaria. Te contaba estos días que la provincia orense está de enhorabuena, porque un grupo, Rebulir, con sede en Ramirás, va a estar presente en el Festival Intercéntico L'Orient, el más prestigioso del mundo en su categoría. Alexandre Sontelino, ¿qué tal? Muy buena tarde, Sontelino.
Sí, estamos nesa hora de que non sei se dicir se boa tarde, se boa día, porque ainda non comín, bueno, ese é outro debate.
Eu tampouco, ese é outro debate. ¿No? O debate importante é o que temos coa celebración do Festival Intercéltico L'Orient, ¿no? Isto que supón para o Grupo Rebulir?
Bueno, primeiro supón unha responsabilidade grandísima para o noso grupo, non? É unha responsabilidade de representar a Galicia, representar todo o que supón nun evento destas características, coas dimensións que ten o evento, pero ao mesmo tempo tamén na outra parte da balanza está a ilusión co que asumimos. É unha ilusión enorme, estamos preto de cumplir os 20 anos de historia na asociación, e pensade que non hai mellor forma de celebrado que ser seleccionados para participar neste evento, no Festival Internacional del Oriente.
Importante para o grupo, importante para a provincia, non? Porque non está presente dende fai prácticamente 40 anos.
Pois eso parece. A nivel, o último grupo de baile que participou por parte da provincia de Ourense foi o grupo Castro Floxo, pois no cal tamén estou moi vinculado, porque é un grupo no que eu me formei e que sigo pois moi de preto, e foi pois nos anos 80, entonces pois desde aquela representación de Castro Floxo non houve outro grupo da provincia de Ourense.
Como vai a ser a representación do grupo Rebulir? Como vai a ser a delegación ourensana que estará presente no mes de agosto neste festival?
Pois é unha delegación ampla, digamos 45 persoas, entre bailadores, bailadoras, pandereteiras, músicos, pandereteiros, bueno, vamos unha delegación ampla, porque o festival tamén marca un requisitos que ha sido o define, es decir, pues mínimo son 12 parellas mixtas, con un grupo de charanga, bueno, de decir, ten un requisito bastante estrictos, pero ademais tamén levamos unha delegación con moito sabor ourensán, pues levamos representación das nosas tradicións, tanto de baile como de música, pero levamos tamén unha representación de algo que nos define polo mundo adiante como é o entroido. Entonces levaremos para ensinar, non tanto, non queremos, non son entroidos, somos grandes defensores de que non se desvirtúe ni que saque dos seus contextos, pero sí que levamos para mostrar, facer unha mostra do que son as nosas máscaras, do que son os nosos ritmos de entroido, como os folión, pero para ensinarlle dentro do que é o festival, non tanto para actuar ni nin facer unha reinterpretación, senón que para mostrarlo. Entón, bueno, damos unha delegación con moito sabor ao interior de Galicia, con moito sabor a Ourense.
Para os ouvintes que non coñezan ben como é o Festival Intercéltico de Lorient, falabas antes das dimensións, que destacarías deste festival e ante cantas persoas vades a actuar e vades a participar, non? Nese desfile, nese gran desfile que vai a ter lugar nese mes de agosto.
Pois, bueno, para que imaginedes esas dimensións, algo curioso é que este ano sabe de todo o mundo, os ouvintes saben que en Francia celebranse as Olimpiadas, bueno, pois o propio goberno francés fixo que o festival se cambiara de datas, dado que non poden coincidir dous grandes eventos no país. É dicir, están poniendo unha balanza similar ao Festival Intercéltico de Lorient coas Olimpiadas, dado que non poden coincidir dous grandes eventos no país, non deixan celebrálo, tal maneira que este ano atrásase as datas que habitualmente son as primeiras semanas de agosto. Pero é un festival que move no último ano, no ano 2023, moveu preto de 1 millón de persoas, de asistentes, moveu preto de 5.000 artistas, 1.000 e pico voluntarios e voluntarias, 800 traballadores, e que, bueno, a nivel económico podemos suponer o que isto é para toda a región da Bretaña francesa.
Sen dúbida.
Víamos outro día unha noticia que salía no ano anterior, tamén cerca dos 40 millóns de euros de retorno económico para a propia entorno, para a propia región. O sea, estamos falando dun macro festival o nivel dos máis grandes do mundo, non só nesta disciplina, senón que en calquer ámbito musical. Poucos festivales hai no mundo a nivel musical que movan 1 millón de persoas. Entón, estamos falando dun dos festivais máis grandes do mundo, non só na música de raíz, na música étnica, senón en todas as disciplinas musicais.
Rebulir organiza un festival internacional, como saben vostedes, espectacular. Eleva 20 anos de trayectoria, recibiu xa varios premios, pero imagino que este é un dos momentos máis especiais que va a vivir o grupo, non?
Sí, un momento moi especial. É dicir, nós somos, creo que cando puxamos o nome do grupo, non podemos facer mellor, porque sempre traballamos con ganas de renovarnos, con ganas de facer novos proxectos, de emprender novas singladuras, pero este é un proxecto, bueno, o máis ambicioso, quizás, que nos temos enfrentado ata o momento, polo que supón e polo que trae consigo. Tamén non vou a negar que a mí supome, a nivel particular e a nivel grupo, certo reparo do que virá despois. É dicir, a caída a veces é peor que a subida. Pero bueno, tamén estaremos sempre dispostos a seguir renovándonos e ver o que pasa a posteriori deste festival.
Seguro que sí, seguro que o faredes moi ben despois desto, pero antes temos que falar de isto, do que se vai a vivir no mes de agosto, e o primeiro é que o Grupo Rebulir va a representar a Galicia nese Festival Intercéltico do Oriente, que ademais fai 40 anos dende Castro Floxo que non participaba nesta iniciativa, e creo que é de moito mérito que poda estar este grupo representando a Galicia nese festival tan brillante. Alexandre Sotelino, que é un placer, enhoraboa a todos, ¿eh?
Gracias a vos por tamén poñer en valor e a coñecer esta boa nova, que é boa nova para nós particularmente, pero creo que tamén para todos e todas as ourensáns que así sexa.
Sen dúbida, unha aperta.
Unha aperta.
Outra noticia importante para Ourense es que su majestad el rei de España, don Felipe VI, va a presidir el Comité de Honor de Termatalia 2024, que se va a celebrar en Ourense del 26 al 28 de septiembre. La Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense señala que esta aceptación avala un año más la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de interés general para la sociedad al promover la cultura del agua y su aprovechamiento sostenible al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio. Recordemos que Expo Ourense organiza 3 de las 6 ferias internacionales que hay en España, además de Fitur en Madrid, de Intur en Valladolid y de otra feria de turismo en Barcelona. Se desarrollan 2 ferias internacionales en Ourense, que son a nivel nacional, con repercusión internacional. Como te decía, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar y Termatale, la Feria Internacional de Turismo Termal. Con este apoyo, los organizadores de Termatalia resaltan que la Casa Real ratifica su apoyo una vez más a esta cita, presidiendo el Comité de Honor año tras año, desde que era don Felipe VI príncipe de Asturias y que continúa ahora en su papel de monarca. Termatalia cuenta con el sello de internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. En sus ediciones en América Latina obtuvo reconocimientos y apoyo de los distintos estados y países que fueron sede. Recuerda que cada 2 años se celebra en Ourense y cada 2 años traspasa las fronteras ourensanas y nacionales para irse a América Latina. Estuvo en Perú en 2012, se celebró en Argentina en 2014, en México en 2016, en Brasil en 2018 y en Uruguay en 2023. En la última edición, celebrada el año pasado con mucho éxito en Uruguay, fue además la primera vez que un jefe de Estado participaba en este evento con sello ourensano. Bueno, pues Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI, va a presidir el Comité de Honor de Termatalia 2024. En las carreteras te contamos que la conductora de un turismo resultó herida en un accidente de circulación este jueves al ser embestido el vehículo en el que viajaba por un camión hormigonero en Obarco de Valdeorras. Accidente que tuvo lugar a las 9:15 de la mañana en la carretera nacional 536. Como consecuencia, la conductora del vehículo tuvo que ser rescatada y posteriormente trasladada al hospital de Obarco, donde presentaba heridas por este accidente de circulación. Y te hablo de la exposición que abrió sus puertas este mediodía, organizada por la Subdelegación de Defensa en colaboración con la Diputación. Y es que ha organizado una serie de actos culturales con motivo de conmemorar el 80 aniversario de la llegada del Regimiento de Infantería Zamora 8, el FIEL, a la ciudad. Una exposición que trata sobre la huella militar en Ourense. El foco estará en el Regimiento de Infantería Zamora 8, el FIEL, que estuvo entre 1943 y 1987, pero también se va a documentar el paso anterior de otras unidades del Ejército de Tierra. Se pondrá en valor la rica historia del Regimiento Zamora desde el Tercio de Bobadilla, 1580, y los sucesos de Empel y su evolución a través de los siglos hasta llegar a la época actual. Pues esta exposición se puede ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con entrada libre y gratuita desde hoy hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche, sábados, domingos y festivos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que además de esto, el sábado habrá una recreación histórica de escenas cotidianas en el Regimiento Zamora 8 en Ourense, en el exterior del antiguo cuartel de San Francisco, a cargo de la Asociación Española de Recreación Histórica. Ese mismo sábado, visita a las antiguas dependencias del regimiento, hoy Archivo Histórico Provincial. El día 10 a las 7, una conferencia sobre el Regimiento Zamora en su creación, recorrido por el Camino Español y protagonismo en el Milagro de Empel, impartida por el Teniente General César Muro Benayas, experto en los tercios de Flandes. Día 23, 7 de la tarde, mesa redonda sobre la vida cotidiana en el cuartel y su relación con la ciudad. Día 25 a las 2, comida de confraternización de veteranos y amigos del Regimiento Zamora 8 en Expo Ourense. Y 8 de mayo a las 7, presentación del libro de Fernando Ramos, La huella en Ourense del Zamora 8. Son los actos que ha organizado la Subdelegación de Defensa en Ourense en colaboración con la Diputación para conmemorar el 80 aniversario de la llegada del Regimiento de Infantería Zamora 8, el FIEL, a la ciudad de Ourense. Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1814, en París, el emperador Napoleón Bonaparte abdicaba por primera vez. En 1849, Austria incorporaba a Hungría a su imperio, lo que daría lugar en 1867 al Imperio Austrohúngaro. En Viena, en Austria, 1854, el emperador Francisco José I de Austria se casaba con Sisi, emperatriz. 1910, en Madrid, comenzaba las obras de la Gran Vía. 1923 se fundaba la empresa cinematográfica Warner Bros. Y en 1973 en Nueva York se inauguraba el complejo World Trade Center, las Torres Gemelas, que como sabes fueron bombardeadas y desaparecieron el 11 de septiembre del año 2001 con aquel atentado del 11S. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI, va a presidir el Comité de Honor de Termatalia 2024, que se va a celebrar en Ourense del 26 al 28 de septiembre. La Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense señala que esta aceptación avala un año más la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de interés general para la sociedad al promover la cultura del agua y su aprovechamiento sostenible al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio. Con su apoyo a formar parte de este proyecto, los organizadores de Termatalia resaltan que la Casa Real ratifica su apoyo una vez más a esta cita, presidiendo el Comité de Honor año tras año desde que don Felipe VI era príncipe de Asturias y que continúa ahora en su papel de monarca. Termatalia cuenta con el sello de internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. En sus ediciones en América Latina obtuvo reconocimientos y apoyo de los distintos estados y países que fueron sede: Perú 2012, Argentina 2014, México 2016, Brasil 2018 y Uruguay el pasado año 2023. En esta última edición fue la primera vez que un jefe de Estado participaba en este evento con sello ourensano. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alternan nubes y claros a lo largo de la provincia. Hoy llegaremos a máximas de 23 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La conductora de un turismo ha resultado herida en un accidente de circulación este jueves al ser embestido el vehículo en el que viajaba por un camión hormigonera en Obarco de Valdeorras. El accidente tuvo lugar a las 9 y cuarto de la mañana en la carretera nacional 536. Como consecuencia, la conductora tuvo que ser rescatada y posteriormente fue trasladada al hospital de Obarco presentando dolores en la espalda.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Ayuntamiento de Orense inicia esta semana la ejecución de obras de mejora de la seguridad en 13 pasos de peatones de la ciudad, en los que se va a ampliar las aceras y se van a instalar señalización luminosa automática por detección de peatones. Según informó el Gobierno Municipal, se va a actuar en vías de especial intensidad de tráfico y accesos a centros sanitarios, educativos, sociales y deportivos. Las intervenciones se llevarán a cabo en las calles Sainza, Avilés de Taramancos, Ramón Puga, Joan Novoa, Basilio Álvarez, María Soledad Acruz, Sae 10 y Canle, y en las avenidas de La Habana, Rodríguez Castelao y Vista Hermosa. Y desde hoy, el Ayuntamiento de Orense intensifica la vigilancia y el control para evitar el estacionamiento indebido de vehículos en las paradas de bus. El alcalde de Orense ha dado orden a la policía local para que priorice este servicio, con la finalidad de prevenir la proliferación de coches aparcados en diferentes paradas, como se detectó recientemente en la parada de bus del pabellón de Remedios y que impide el correcto funcionamiento del transporte urbano. Se realizarán trabajos de control y, si procede, de sanción a quien infrinja la norma. Acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la Diputación Provincial para un reparto de fondos públicos entre los concellos. Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense.
Agradezco muchísimo o talante, en este caso, del Partido Socialista, que foi quen, se nota, é un partido institucional, é un partido que goberna en moitos lugares, que sabe cales son as necesidades dos concellos e que, como alcaldes que son, igual que a mim, saben que é moi necesario este acordo e o fixeron posible e, por lo tanto, pois, un paso máis nesa vía de apoio aos concellos e ao resto, porque o plan, a modificación conleva moito máis que co apoio aos concellos.
Hoy se sigue hablando de cómo se desarticuló la banda que robaba en gasolineras, restaurantes o bares de la provincia de Orense, rompiendo las puertas con una tapa de alcantarilla. Y es que ese era su modus operandi. Era simple pero efectivo. Seleccionaban una tapa de alcantarilla próxima al lugar del objetivo a robar y así lo utilizaban, empleando la fuerza contra la puerta de entrada. Forzaban esa puerta, accedían al interior y allí forzaban las cajas registradoras y se llevaban el botín. Un botín que ascendió a 4.200 euros en efectivo. Ocasionaron daños por valor de 7.000 euros. Robaron en gasolineras de Tamayancos, Aderrasa, Taboadela y Pereiro Aguiar, en cafeterías de Abalenzá, Tamayancos, Cambeo y Carballiño, en un bar y una panadería en Allariz y un restaurante en Toín. Como consecuencia de ello, la Guardia Civil detuvo a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres de entre 26 y 34 años, vecinos de Barbadas y Ourense, como presuntos autores de los 12 robos en establecimientos comerciales. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los bomberos de Ourense han llevado a cabo más de 200 intervenciones durante el primer trimestre del año en la ciudad. Entre ellas, 66 casos de incendios y explosiones, 24 labores de rescate y 7 actuaciones de socorro a víctimas. La Diputación de Ourense pone en marcha un programa para fomentar la práctica deportiva en los concellos de la provincia. Bajo el lema Vive o Deporte, el Gobierno provincial lanza esta iniciativa dirigida prioritariamente al alumnado ourensano. Un programa que se desarrollará entre los meses de mayo y octubre y que serán las propias federaciones deportivas y clubs los encargados de ejecutar el programa en cada concello. En esta primera edición, los deportes que se practicarán serán tenis de mesa, gimnasia en diferentes modalidades, hockey, balonmano, patinaje, baloncesto, fútbol femenino, deportes náuticos, voleibol, bádminton, tenis, atletismo, escalada y ajedrez. Pues hablando de deportes, el circuito permanente de trial de la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda acoge el primer evento de la temporada estival. 60 pilotos participarán en el trial box de este fin de semana. Después, recuerdo la espectacular inauguración del año pasado por parte de Tony Bow, piloto oficial de Repsol Honda y 34 veces campeón del mundo. Bueno, pues el trial vuelve a la estación de montaña este próximo fin de semana. Y desde este mediodía puedes ver la exposición que pone en marcha la Subdelegación de Defensa en Ourense, que trata sobre la huella militar en Ourense. Se llama Regimiento Zamora 8 Militares en Ourense. El foco está en el Regimiento Infantería Zamora 8 El Fiel, que estuvo entre 1943 y 1987, pero también se documentará el paso anterior de otras unidades del Ejército de Tierra. Se pone en valor la rica historia del Regimiento Zamora desde el Tercio de Bobadilla en 1580 y los sucesos de Empel y su evolución a través de los siglos hasta llegar a la época actual. Se puede ver hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche, sábados, domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde. Hay que destacar que la Subdelegación de Defensa en Ourense organizó, en colaboración con la Diputación, una serie de actos culturales para conmemorar este 80 aniversario. Entre ellos incluye, además de esta exposición, una actividad que tendrá lugar el próximo sábado, que es la recreación histórica de escenas cotidianas en el Regimiento Zamora 8 en Ourense, en el exterior del antiguo cuartel de San Francisco, a cargo de la Asociación Española de Recreación Histórica, o la visita a las antiguas dependencias del regimiento, hoy Archivo Histórico Provincial. Y el día 10 a las 7 de la tarde, conferencia sobre el Regimiento Zamora en su creación, recorrido por el Camino Español y protagonismo en el Milagro de Empel, impartida por el teniente general César Muro Benayas, experto en los tercios de Flandes. Y el día 23 a las 7, mesa redonda sobre la vida cotidiana en el cuartel y su relación con la ciudad. Y el día 25, comida de confraternización de veteranos y amigos del Regimiento Zamora 8 en Expo Ourense. Y el día 8 de mayo a las 7 de la tarde, presentación del libro de Fernando Ramos titulado La huella en Ourense del Zamora 8. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.